gracias por acompañarnos una vez más en este panel de respuestas en directo, en el evento titulado Día 7, Celebra la Vida. Y en este espacio todos son bienvenidos, los que tienen el pelo negro, los que lo tienen blanco, los que lo tienen amarillo, incluso los que no tienen ninguno, como es mi caso. Todos sois bienvenidos. Este evento es tuyo también, porque puedes participar enviando tu pregunta o tu comentario. Sea en la dirección que sea, será atendido y respondido aquí por nuestros expertos de hoy. Aprovecho para comentar los saludos que nos llegan desde Madrid capital. Felicidades por el excelente programa. No me estoy perdiendo ni uno. Soy asidua de Logos TV desde Madrid capital. También saludos de Elías Mancebo y María Fátima Albuquerque desde Ávila. María Dolores desde Valencia, gracias a todo el equipo de Logos por el esfuerzo de hacer comprender la creación y el propósito de nuestro Dios. También nos llega por redes sociales, muchas gracias porque nos estáis enseñando a vivir conforme a la ley del Señor, los 10 mandamientos. Por YouTube nos llega de Berta Alicia Vázquez. Que Dios os bendiga, hermanos, me encanta oír el mensaje como los que ustedes dan. Y por las preguntas y las respuestas que dan, tan reales y tan bíblicas. Le pido al Señor que los bendiga y les cuide y sigan enseñando. Dios les acompañe siempre. Bien, también hacemos llegar nuestro abrazo a las personas conectadas que, como en otros días, están desde La Habana, Tenerife, Berlín, Bucarest, Norrköping en Suecia, Alicante, Sugar Valley, Georgia, también Valencia, College Dale, Tennessee, Badajoz, Memphis, Monterrey, Arganda del Rey, Kansas City, Perú, Mexicali, Sagunto, etc. Un abrazo a todos vosotros desde aquí. Bien, hoy tenemos el libro que estamos anunciando estos días y que puedes recibir gratuitamente. Si estás en el territorio español, podemos enviártelo a tu domicilio en papel. Se titula El deseado de todas las gentes. Si no es en el territorio nacional, te lo haremos llegar en digital. Es una bibliografía de la vida de Jesús verdaderamente inspirada. Y tiene algunos capítulos donde abordan cómo Jesús guardaba el sábado y cómo debemos guardarlo los creyentes. Y presentamos a los invitados de hoy. En primer lugar, tenemos al profesor de teología y decano Nelson Salgado. Gracias por estar aquí.
Gracias, Juan, por la invitación. Es un placer acompañaros en esta ocasión.
Y tenemos también a Eric Sierra, historiador. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, un placer. Y nada, a ver si podemos resolver alguna duda de la gente.
Claro que sí, por supuesto. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda y estar con nosotros. La primera pregunta dice, ¿cuándo y por qué se dejó de guardar el sábado?
Bueno, definir el momento exacto es un poco complicado. Fue un proceso, una evolución que hubo. Es cierto que, digamos, los primeros cristianos, que eran, digamos, judeo-cristianos, la iglesia en el siglo I era toda de judíos, guardaron el sábado. A partir del siglo II, como hablábamos en el tema, pues ya comenzó a haber un cambio. Un cambio principalmente porque los cristianos en algún momento empezaron ya a tratar de diferenciarse del mundo judío. Después ese cambio fue a más y ya para el siglo IV. Es verdad que tenemos algún testimonio, como mencionábamos en el tema. En el siglo IV tenemos a Atanasio, que habla de que todavía las iglesias guardaban el sábado, pero sí es cierto que ya en ese siglo evoluciona, digamos, de una manera diferente cuando el emperador Constantino pues propicia primeramente que la religión oficial, la religión pagana, que era la oficial en el imperio, pues deje de ser la única, sino permite que otras religiones entren. El caso del cristianismo, se autoriza que actúe libremente los cristianos, que hasta entonces eran perseguidos, y poco después, pues entonces, lo que hace es dar un decreto donde el día que los cristianos no guardaban, el sábado se deja de lado, se empieza a dejar de lado porque el día que los paganos guardaban, que era el domingo, entonces se le da preeminencia al domingo por el sábado. Y a partir de ese siglo, del siglo IV, ya hay una, digamos, un olvido, se va dejando de lado el guardar el sábado. Es verdad que después, a medida que se fueron dando los concilios de la iglesia tradicional, pues ya los concilios fueron marcando las pautas hasta llegar a nuestros días, donde prácticamente la mayoría de la gente se cree que el sábado pues es un día solamente para un pueblo, para el pueblo judío, no es para el resto de la humanidad. Y donde se prioriza el domingo sin ser el día establecido por Dios en su palabra.
Mm-hmm. Da la sensación como que se les llevara la corriente, ¿no? Como que la influencia social del entorno fue arrastrando de alguna forma.
Sí. No, como muy bien dice Nelson, tanto ahora como en el tema, hay un momento en el que a los cristianos les interesa separarse lo máximo posible de los judíos. Entonces, poco a poco van dejando de lado aquellas características que les podían identificar más con los judíos. Y una de ellas es principalmente el sábado. Y a partir ya de la ley de Constantino, que marca... Sí que es verdad que en un primer momento, como comentas, simplemente autoriza que ambas religiones sean oficiales. Llega un momento en el 321 en el que ya marca que el domingo tiene que ser el día a guardar. Entonces, a partir de eso, como también dentro de la religión romana era costumbre que el domingo era el día pues, de su dios más importante, que era el dios Sol, y también del emperador, estaban muy acostumbrados a guardar esto. No hay que olvidar que en el Imperio Romano, es decir, muchos de los cristianos venían de una tradición romana. No es que todos los cristianos vengan directamente de la tradición judía, hay algunos que son convertidos. Entonces, para ellos es más fácil esta transición, porque realmente su propia cultura ya era la de guardar el domingo.
Mm-hmm. Interesante. Y así entran en la iglesia estas formas de culto, como también entró el culto a las imágenes, ¿verdad?
Sí, se introducen, digamos, es cierto, ¿no?, que no sucede por casualidad. Ya el apóstol Pablo pues había hablado de que entrarían herejías en la iglesia, que vendrían malos tiempos. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Comenzaron a entrar pues cuestiones como las que mencionaba, adoración a las imágenes o en cierta medida pues una situación con, por ejemplo, con el estado de los muertos que no se tenía, no tenían esa idea los cristianos primitivos, se fue cambiando todo eso, y también el caso del sábado.
Uh-huh. Así es. La siguiente pregunta dice: los padres de la iglesia enseñaron el domingo desde antiguo, también los papas y los santos. ¿Cómo se atreven a enseñar en contra de ellos?
Bueno, yo creo que esta es bastante sencilla de responder. Al final, nosotros nos basamos en la Biblia, no nos basamos en lo que digan los dirigentes religiosos. Uh-huh. Hemos visto que a lo largo de la historia, de la Iglesia tradicional, han habido un montón de leyes nuevas que han ido interponiendo diferentes costumbres, ya fueran culturales, como por ejemplo algunas costumbres griegas y romanas, ya fueran porque la Iglesia como Estado, que la Iglesia llega a ser un Estado, le conviene políticamente, económicamente, etcétera. Al final vemos que hay una evolución en las leyes, ¿no? Las leyes que tiene la Iglesia tradicional hoy en día no son las que tenía en el siglo X, no son las que tenía la Iglesia primitiva. Entonces, al final, si nosotros vemos que hay una evolución y que creemos que esta evolución no es inspirada, que no nos la está marcando Dios, sino que al final lo que Dios nos ha marcado está en la Biblia, ¿por qué tenemos que seguir estos cambios? Al final nosotros tenemos que referirnos siempre a la palabra de Dios, a la Biblia, que es lo que se nos ha dado desde el principio, que por otro lado es lo que seguía Jesús también.
Sí, realmente, como decía Eri, nosotros debemos remitirnos a la palabra de Dios. La base de la fe cristiana es la palabra de Dios, no lo que pueda decir una persona. Con todo el respeto que podamos, digamos, insistir en eso, respetamos las creencias de las personas, pero por encima de todo tenemos la palabra de Dios. Así que si queremos obedecer al Señor, tenemos que ver qué dice su palabra, su palabra. Y su palabra es clara. Su palabra dice que el sábado es su día, el día especial que Él ha escogido, que puso desde la creación. Si es así, sería un riesgo que en cierta medida nosotros pues siguiéramos lo que una persona dice, por muy autorizada que nos pueda parecer. Imaginaros que alguien se presenta en el programa con mucha autoridad y tal, y te dice, no, es que tú debes, no sé, matar a esta persona. Bueno, usted tendrá la autoridad y todo eso, pero la Biblia me dice, no matarás. Es uno de los mandamientos. Yo tengo que obedecer lo que dice la Biblia, no lo que pueda decir una persona por mucha autoridad o mucha distinción que tenga.
Claro, al final, cuando tenemos una persona con autoridad dentro de la Iglesia que nos propone cosas diferentes, nosotros lo que tenemos que ver es de dónde sale esa propuesta. Si esa propuesta está basada en la Biblia, evidentemente, si esta persona tiene una autoridad para con nosotros, igual sí que tenemos que hacerle caso. Pero si esta propuesta, nosotros vamos a la Biblia y vemos que no está fundada, al final nosotros, nuestra base es la Biblia. La podemos interpretar de una manera o de otra, ¿vale? Pero al final, si ni siquiera está reflejado, o sea, si no hay opción a interpretación...
Así es. Como siempre, desde este canal, siempre os hacemos la misma invitación. Sigamos a Jesús. Si somos cristianos, tomemos ejemplo de Él. Porque en el tiempo de Jesús encontramos en la Biblia la misma situación. El Evangelio nos presenta a un Jesús con problemas con el clero. El clero trata de imponer su autoridad y su catecismo. Pero Jesús continuamente enseña a sus discípulos diciendo, escrito está, escrito está. Y desde Moisés, por todos los profetas, les decía cómo eran las cosas. De manera que ese escrito está, que él decía siempre, debe ser también nuestro principal argumento. Escrito está. ¿Dónde? En la Biblia. ¿Dónde va a ser? Es decir, Jesús estableció que la autoridad para los creyentes es el escrito está, lo que está escrito en la Biblia. Y si hace falta enfrentar al clero, tenemos el ejemplo de Jesús, que él llevó hasta las últimas consecuencias. Entonces, con todo respeto, no podemos decir es que somos ignorantes porque no somos los grandes colegiados o magistrados de la Iglesia. En el caso de hoy, espero que el público sepa apreciar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos al profesor Salgado. El profesor Salgado no solo es licenciado en teología, él es decano de un seminario veterano. Él dirige una institución que forma a pastores y que esa institución ha recibido la acreditación del gobierno, de manera que dan diplomas de Estado. ¿Es así, Nelson? Uh-huh. ¿Es así? Ha sido sí, una sí. Victoria legal en un país tan católico, ¿verdad? Y sin embargo se ha conseguido. Y por otro lado tenemos a Eric Sierra, que a pesar de su edad juvenil, pues es una persona bien formada, y una persona graduada en historia y profesor de historia. De manera que aquí sabemos lo que decimos, ¿verdad? Invitamos a las personas a que hagan su propia investigación también.
Sí, porque ahora mismo que estás diciendo eso, a ver, porque en cierta medida nosotros digamos algo, vosotros tenéis que hacer, queridos amigos, como los bereanos. Los bereanos se caracterizaban, Pablo los elogia porque precisamente ellos, cuando les hablan, les dan el Evangelio, lo que hacen es buscar en las Escrituras para, en cierta medida, confirmar que lo que le están diciendo es así. Así que no es porque nosotros os digamos, sino, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos muestra la palabra de Dios? Tenemos que ir a la Biblia, porque un ser humano puede confundir, hablando ideas, pues, o peregrinas, o ideas que se le ha ocurrido en ese momento. No. La palabra de Dios. Por eso tratamos desde este lugar de llevaros a la palabra de Dios. Es la última autoridad. En cuestiones de fe, la palabra de Dios es la última autoridad.
Sí, el tema es que el sábado no está incorporado en nuestra educación. Si hubiéramos nacido judíos, no tendríamos...
No tendríamos ese problema.
No tendríamos estas preguntas. Uh-huh. Pero no está incorporado, nos viene de nuevo y nos cuesta aceptarlo. Entonces, nadie se le ocurriría decir, voy a mentir, voy a matar, voy a robar, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley, ¿no? Cristo ya cumplió la ley, voy a matar por ahí, voy a robar. No, pero el mandamiento cuarto Ahí sí, el sí. del sábado sí. ¿Por qué? Porque no está incorporado en nuestra educación y tenemos como el instinto de rechazarlo, el sentimiento de rechazo. Dice aquí esta pregunta, ¿a qué hora empieza a guardarse el sábado? ¿A las 00?
Bueno, si cogemos la concepción que tenían del día los antiguos, el día empezaba, o sea, a la puesta de sol empezaba el día siguiente. Es decir, incluso si vemos en la creación, dice, empezó y terminó el día 1, empezó y terminó el día 2. Cuando uh-huh. termina, no es a las 12 de la noche, es cuando se pone el sol, en teoría. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros entendemos que guardamos desde la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado.
O sea, se esconde el sol, se termina el día. Sí, y como consecuencia, empieza el día siguiente.
Exactamente. Claro. Esa era la concepción que se tenía. Y no solo los judíos, romanos, griegos, etcétera, todo el mundo tenía esa concepción antiguamente.
Es cierto que, digamos, hoy en día hay muchas personas que se creen que el nuevo día comienza a las 12 de la noche. Pero es simplemente una, digamos, algo que se ha puesto. No es natural. O sea, tú no le puedes decir a la noche, ahora es que tú empiezas el nuevo día porque son las 12 de la noche. No. Es cierto que bíblicamente, como decía Eric, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 1, versículo 5, donde habla de la creación, ya el Señor marca, cuando crea las grandes lumbreras, marca el ritmo del día y de la noche. Uh-huh. Entonces dice, de puesta de sol a puesta de sol. Uh-huh. Pero también incluso Levítico, fijaros, Levítico capítulo 23, en Levítico, en capítulo 23 se muestran pues las fiestas solemnes, se habla del sábado, se habla incluso del día de expiación. Y cuando se está presentando toda esta temática de cómo los judíos debían guardar, obedecer, uh-huh. el versículo 32 dice, día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Uh-huh. Y es que es hasta lógico, ¿verdad? Hasta lógico porque el día muere, termina, se pone el sol y se acabó el día. Uh-huh. Es que hasta, digamos, en las conversaciones triviales decimos, bueno, ya, se terminó el día. Y comienza la noche del nuevo día. Así que, aunque, sí. digamos, si nos ponemos, si razonamos y pensamos incluso, fijaros, cuando con el cambio de hora que se hace en muchos países, hay países que cambian la hora a las 12 de la noche por una conveniencia, se ha puesto como una norma. Hay otros países que pues no, a las 2 de la mañana, pues vale, son las 3, sí. Entonces, sí. Sin embargo, siempre el sol se pone y llega la noche, el nuevo día.
Sí, hay otra pregunta similar, ¿no? Hay quienes tienen como día de reposo el viernes, otros el domingo, otros el sábado, y otros escogen el día que más les convenga. ¿Qué opináis de esto?
Claro.
Bueno, al final estamos otra vez en las mismas. Si nosotros... Es verdad que la premisa es guardar un día de reposo para el Señor. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero al final, si volvemos a la Biblia, en la Biblia habla de guárdame el sábado. No me dice guárdame el día que tú quieras o guarda el día que más te convenga. Dice, guárdame el día del sábado. ¿Por qué? Porque el sábado al final tiene un simbolismo. No es simplemente... Es verdad que tiene una razón fisiológica y está demostrado que para los seres humanos es conveniente descansar un día cada 6. De hecho, a lo largo de la historia se cambia varias veces, intenta cambiar claro. esto. Por ejemplo, durante la época de Napoleón se intenta hacer una semana de 10 días. Uh-huh. No funciona porque la productividad baja. Intentan trabajar 9 días y descansar uno. A lo largo de la historia se ha demostrado que esa es la proporción idónea. Entonces, si eso lo tenemos claro, luego hay que pasar ya al simbolismo. Dios dice, yo trabajé estos 6 días y este séptimo día, que es el sábado, descansé. Y este es el día que yo te pido que guardes. Entonces, al final, entiendo que haya gente que pueda pensar que, bueno, al final estoy guardando un día para Dios, ¿no? Al final es lo que Él me está pidiendo, pero no lo está haciendo del todo bien. Porque Dios sí que le está pidiendo el sábado como un símbolo sí. de qué día guardar.
El tema es que en el mandamiento dice también por qué. El mandamiento dice, acuérdate del sábado para tenerlo sagrado, pero también dice, porque en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Y tenemos el ejemplo de Caín y Abel, donde Caín también era religioso, ¿verdad? Y también quería hacer el sacrificio, pero a su manera. Y con esto del sábado y domingo, con todo respeto, a mí me recuerda al tema de Caín y Abel. Caín también es religioso, monta su altar, sacrifica, pero a su manera, mientras que Abel lo hace como se lo han mandado, el sacrificio de un cordero, ¿no? Con esto del sábado y domingo se le parece un poco. Dice aquí, ¿qué evidencia tenemos de que el sábado era el día guardado por los primeros cristianos? ¿Acaso ellos no guardaban el domingo porque Jesús resucitó en domingo?
Vale. Vamos entonces otra vez a la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia recoge, es cierto, que Jesús resucitó el domingo. El problema que tenemos es que ningún pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento recoge que porque Jesús resucitó el domingo, hay que guardar el domingo. Podemos leer todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, y no hay ni una sola mención al domingo como día que se tiene que guardar. En cambio, es interesante porque Jesús sí reconoce que Él es el Señor. Ese Señor que crea, ¿verdad?, en la primera semana de la creación, crea el mundo en seis días y el séptimo reposa. Cuando llega al Nuevo Testamento, vuelve a insistir en eso. Oye, yo soy el Señor del sábado.
Sí, sí.
Así que, ¿podría el Señor cambiar de día? Podría, pero iría en contra de lo que es Dios. Porque Dios no cambia. La palabra de Dios lo dice. Nosotros los seres humanos sí cambiamos, somos fluctuantes. Dios no cambia, ni se equivoca.
Exacto.
Porque imaginad qué problema tenemos. Si Dios ahora, en un momento determinado, escoge un día, y después dice, no, este día no, tiene que ser otro. ¿Qué clase de Dios tendríamos? Un Dios que se equivoca, porque, oye, si puso primero, no es como los hombres. Los hombres a veces sí tomamos esas decisiones. Bueno, yo voy a hacer esto y tal, y después cambiamos. No, 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 mejor es esto. Dios no tiene ese problema. Dios, cuando dice, el sábado es mi día especial, porque además no solamente es para guardarlo aquí en la tierra, sino como dice Isaías 66, incluso cuando Jesús vuelva de nuevo, guardaremos también el sábado. Así que, entonces, ¿cómo es posible que se guardó siempre? Los hombres ahora tratan de cambiarlo y se excusan diciendo, no, es que en la palabra de Dios, ¿dónde? ¿En qué parte de la palabra de Dios?
Claro, en ningún sitio. Además tenemos la evidencia de la historia. Tengo en mi mano la tesis doctoral de Samuel Ebakioki. Es una tesis de la Pontifical Gregorian University Press, bueno, la Universidad Gregoriana Pontificia de Roma. Esto es el top del top, ¿verdad? Y este doctorado se doctoró con esta tesis que recibió el grado de summa cum laude. Y no solo eso, sino que un tiempo después, por este trabajo, él recibió la medalla de oro del Papa Pablo VI. Este trabajo no es cualquier cosa. From Sabbath to Sunday. ¿Cómo se pasó del sábado al domingo? En esta tesis doctoral se hace un detallado estudio de la historia y de los decretos religiosos, demostrando de forma irrefutable cómo fue la Iglesia, cómo fue el clero cristiano, el que cambió el culto de sábado a domingo. Y eso fue aceptado no solo por los profesores de la Pontificia Gregoriana, sino que recibió la medalla de oro del Papa Pablo VI por el excelente trabajo. No hay duda sobre esto, corregidme si me equivoco, no hay duda sobre esto. Fue el clero cristiano quien cambió el culto del sábado al domingo.
Sí, los decretos están ahí y cualquiera de nuestros telespectadores lo puede consultar. Los archivos están, hay cientos de libros que hablan de estos edictos, si se va a internet, algunos incluso están digitalizados, se puede leer. Hay un momento, año 321, que el emperador Constantino dice, cambiamos el culto y ahora el día de reposo va a ser el domingo. Y es que está muy claro, o sea, está escrito, y igual que hablamos siempre de que en temas de fe nos refiramos a la Biblia, a la fuente máxima, cuando queremos hablar de temas de historia también hay que referirse a las fuentes. Y en este caso, hay casos en los que las fuentes no son claras, en este caso son muy, muy claras.
Muy claras. O sea, alguien puede empeñarse y decir que Jesús cambió al domingo, pues sintiéndolo mucho, no es cierto. Tú que me escuchas, que sepas que no es cierto. Cada uno puede creer lo que quiera, pero eso no es cierto, porque está súper demostrado en la historia civil y en la historia del clero, que el clero cristiano, alrededor del siglo IV, cambió del culto del sábado al domingo, progresivamente, y luego en los diferentes concilios lo consumó en el siglo XVI, en Trento.
Es que simplemente es tan claro como que si Jesús hubiera querido cambiarlo, si Jesús realmente hubiera cambiado el día de descanso del sábado al domingo, no habría habido necesidad de hacer este decreto 300 años después. La gente lo sabría ya. Si él lo hubiera cambiado en el momento después de resucitar, ya la gente lo sabría.
Es una lógica aplastante.
Claro, ¿eh? No haría falta.
No, es que la iglesia primitiva, si hubiera tenido esa referencia de un cambio, no estaríamos discutiendo. Simplemente ya desde el primer siglo ya...
Así
es. Los escritores bíblicos lo hubieran mencionado. En el tema lo digo, ¿verdad? Lo que no es lógico mencionar. Bueno, en aquel tiempo las mujeres dejaron allí todo el preparado para el cuerpo de Jesús porque llegaba el sábado.
Así es.
Pero si es que eso se escribió mucho tiempo después Jesús había muerto, entonces no hubiese sido... Es que era el momento ideal para decir, oye, sí, en aquel tiempo las mujeres guardaron el sábado porque era la costumbre en aquel tiempo. Ya ahora no, porque ya ahora, como Jesús murió y resucitó y ahora el día más especial es el domingo, pues ya, ahora ya no guardan. Los escritores bíblicos lo hubieran reflejado, pero no lo reflejan.
Y una vez hecho el pacto con el poder civil, una vez hecho el pacto con el emperador, con Constantino, una vez hecho el cambio, vamos a decorarlo. Pues mira, Jesús resucitó en domingo, ¿no? Y vamos a decorarlo, pero no es la verdadera razón. Aquí entra una pregunta que dice, ¿y el día primero de la semana... Juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir el día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche, Hechos capítulo 20, versículo 7. Yo creo que aquí es el momento cuando los apóstoles empezaron a reverenciar el primer día de la semana como día de la resurrección. Impecable pregunta. Él
sí,
dice,
la pregunta es una pregunta... muy interesante y está muy bien expresada, pero dentro de la misma el mismo versículo que cita esa persona está la respuesta. O sea, se reunieron allí, pero el versículo especifica que era porque se había cambiado el sábado. El versículo no dice eso. Es como si hubiera dicho, en el tercer día de la semana se reunieron. Simplemente está indicando que en un día determinado se reunieron, pero nada más, no dice, hubo un cambio y entonces sería un momento ideal para cambiar.
Fíjate que lo que hablábamos hace un momento de cuándo empieza el día y cuándo termina el día, ¿no? Aquí bien que habla de que alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces al final, si la intención del versículo era decir, este día era el día santo, sería este día y el siguiente, porque si alarga hasta la medianoche, está cogiendo el día siguiente también.
Ese sería el segundo día.
Claro.
Para empezar, no dice que se reunieran en el día del Señor, no, sino en el primer día de la semana, que no era el día del Señor. En el primer día de la semana. Por dos razones. El texto aclara bien que es porque... Se va con
Pablo,
el barco Pablo
tiene
y
que
quieren
partir.
Despedirle.
Claro.
Luego, el primer día de la semana es el día de culto del imperio y es el día libre, entre comillas, que la gente tiene unas horitas. Es normal que aprovechen esas horitas y vayan a escuchar al gran apóstol. Es normal que lo hicieran el primer día de la semana.
La pregunta es buena, pero el mismo texto responde. Ahí no dice que se cambió el sábado por el domingo. Simplemente una reunión que hubo.
En otros sitios dicen que recogieran una ofrenda el primer día. Era un día que muchos tenían unas horas libres, el primer día de la semana, ¿no? Y como pasa hoy, a veces utilizamos esas horas haciendo algo en la iglesia o haciendo algún tipo de evangelismo, ¿verdad? Dice aquí esta pregunta, ¿no es más importante descansar un día de siete y no tanto si sea sábado o domingo?
Sí, es importante descansar, pero no es importante, hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios. Podía haber escogido otro día, por supuesto que sí, porque para eso es Dios, pero escoge especialmente el sábado.
Sí, la verdad es que la mejor actitud ante el Dios de la Biblia sería tratar de aprender de Él, sentarnos a sus pies, escuchar cada una de sus palabras como si fueran de oro y tratar de seguirlas y aprender de ellas, ¿verdad? No tratar de decir, pues yo pienso, claro. ¿No? Porque no. Parece que seamos más listos que Dios.
Y tú dices, a ver, si el Señor escoge ese día, Jesús, que es Dios, y se hace hombre para darnos un poco a conocer más a Dios, viene y guarda el sábado. Y además, cuando estemos de nuevo, un día cuando Jesús vuelva y estemos en la presencia de Dios, vamos a guardar el sábado, como nos dice Isaías, pues no es cualquier día el que yo puedo guardar, porque entonces estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. No me estoy sometiendo al deseo del Señor. Porque además el sábado no solamente tiene una connotación de la creación del Dios creador, sino del Dios que nos salva. Entonces, en cierta medida, cuando obedecemos a Dios, estamos dentro de ese marco. Reconocemos a nuestro Dios como nuestro creador y como nuestro salvador también.
Entró esta pregunta que dice, Shabbat no significa reposar, sino cesar. Es un día para el Señor, para asistir a cultos y no para tumbarse. Acaba con una interrogación.
Sí.
Repito, Shabbat no significa reposar, sino cesar. ¿Es un día para el Señor, para asistir a cultos y no para tumbarse?
Realmente se supone que claro, nosotros tradicionalmente, también igual influidos un poco por el contexto en el que vivimos, de que el día de reposo, que es el domingo, es un día de estar tirados, ¿vale? de estar relajados en casa y demás. Igual sí que es verdad que tenemos ese concepto del sábado, pero realmente es verdad que el concepto que se tiene en la Biblia no es para nada el de estar tirados, echándose a la siesta, ¿verdad?
Es cierto que es cesar, digamos, de la actividad secular que hacemos, el trabajo secular, el estudio, las actividades que no tienen nada que ver con el Señor. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, vemos como el ejemplo lo podemos ver en Jesús. ¿Qué hacía Jesús en sábado? ¿Se tumbaba? ¿Se pasaba el sábado? Es interesante porque Jesús nos da las pautas. Sí. Desde ir a la sinagoga, ir el sábado a adorar. ¿Tendría necesidad Jesús de ir a adorar si él era Dios? Sin embargo, interesante, ¿verdad? Porque Jesús en todo nos da ejemplo, desde su bautismo. Así es. Sanar las personas.
Sí,
interesante interrelacionarse con las personas, hablar, predicar. Entonces, es un día, sí, de cesar la actividad secular, pero no de cesar de hacer las cosas que están dentro de la armonía del sábado.
Así es. Pues en los minutos que nos quedan, quería hacer esta pregunta. El profesor Salgado, ¿por qué guarda usted el sábado?
Vale. Pues entonces ahí creo
Porque
que...
Porque aquí ya no hablo al decano de una facultad
vale.
de teología, hablo a la persona.
Sí, pues yo me voy a ir a un texto. Un texto que está en el libro de los Hechos. Os invito a buscar Hechos, capítulo 5, versículo 29. Allí el pasaje de Hechos nos recoge un episodio particular en que Pedro y Juan son perseguidos, incluso los llevan delante del concilio. De allí está el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote pues le pregunta y le dice: no os mandamos estrictamente, versículo 28, que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y es muy bonita la respuesta que da el apóstol Pedro y los apóstoles en general. Dice el texto de Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues yo guardo el sábado porque yo entiendo también que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y considero además que el sábado es una bendición en mi vida y en la vida de mi familia.
Extraordinario. Muchas gracias. En un minuto, profesor Sierra, ¿por qué guarda usted el sábado?
Yo me voy a ir más a lo personal. Yo leo la Biblia y veo, como comentaba hace un momento el profesor Salgado, que Jesús guardaba el sábado. Y como él mismo decía, ¿no? Dice, ¿qué necesidad tendría Jesús, siendo como era Dios, de guardar el sábado? Entonces yo lo veo y digo, madre mía, si Jesús, que no tenía esa necesidad, lo seguía guardando, ¿por qué no lo voy a guardar yo? Y además, ya yéndome a la experiencia mía propia, para mí es un alivio tener el sábado. Como persona que trabaja, que estudia, es llegar el viernes por la noche, saber que puedo dejarlo todo durante 24 horas, dedicarme a otras actividades que no tengo tiempo de hacer durante la semana, a ir a la iglesia. Para mí es una bendición, como decía él, y realmente estoy muy, muy agradecido de que Dios nos haya dado esta oportunidad de poder realmente dedicarle un día y dejar de dedicárselo al mundo, que es lo que al final dedicamos durante el resto de la semana.
Sí, porque en realidad el sábado es eso, es un regalo.
Así es, me siento
es un regalo que el Señor nos da de poder ese día, como decía, dejar todo. Cuando pasen las 24 horas estarán los problemas ahí, claro. Estarán las situaciones de trabajo, todo estará de nuevo. No, pero ese día es especial para el disfrute, nuestro disfrute con nuestro Dios.
Así es. Y así millones de personas en los 5 continentes están guardando el sábado conforme al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermanos y hermanas alrededor de todo el mundo, ¿quieres ser también tú uno de ellos? Vamos a tener ahora una oración. Querido Padre, te damos gracias, Señor, que nos diste los 10 mandamientos, donde podemos aprender lo que es vivir una vida santa, una vida cristiana. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlo y a guiar nuestra vida por ellos. Ayúdanos a beber en tu sabiduría. Ayúdanos a cada uno a tomar la mejor elección. Que te lo rogamos por Jesús. Amén.
Amén.
Bien, terminó nuestro tiempo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a nuestros invitados.
Es un placer.
Y os emplazo para el tema de mañana, donde tenemos al doctor y escritor Jorge Pamplona, hablando de la vitamina R de reposo. Os recomiendo también el libro que hemos presentado al principio, El deseado de todas las gentes, donde tú puedes aprender del gran maestro Jesucristo. Aquí aprendemos de expertos, pero el gran maestro siempre es el único, Jesucristo. Terminó nuestro tiempo por hoy. Mañana será el séptimo día de este programa llamado Día 7. Hasta entonces.